Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Donald Trump y Vladimir Putin hablaron ayer largamente sobre cómo ponerle fin a la guerra en Ucrania. ¿Qué quedó claro?
El Parlamento alemán aprobó ayer una gran reforma a la Constitución relacionada con la defensa nacional. ¿Por qué es importante?
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México les dio ayer luz verde a las corridas de toros no sangrientas. ¿Cómo se logró el cambio?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 19 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, a las 10 de la mañana hora de Washington y a las 5 de la tarde de Moscú, se produjo una conversación que medio mundo esperaba. A un lado del teléfono estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al otro su colega ruso, Vladimir Putin. El tema, la paz en Ucrania.
Trump y Putin hablaron unas dos horas, según las informaciones de la Casa Blanca y del Kremlin, con la idea de buscarle una salida a poco más de tres años de una guerra que empezó con la invasión rusa del territorio ucraniano. La confrontación ha dejado miles de muertos.
Tras el diálogo entre Trump y Putin, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el presidente ruso no parece estar listo para un cese al fuego bilateral y se declaró dispuesto para seguir las propuestas que conduzcan a la paz, pero que antes debe conocer los detalles.
Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі.
La pregunta es, en resumidas cuentas, ¿qué se sabe de la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania? Por eso llamamos ayer a Washington a nuestra compañera Dori Toribio, corresponsal y analista política.
Juan Carlos, sabemos que fue una conversación larga, muy positiva y productiva según Trump y muy franca según el Kremlin. Entrando en detalles, el comunicado de la Casa Blanca dice que Trump y Putin acordaron un alto el fuego parcial limitado a la energía y las infraestructuras, algo a lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio también su visto bueno. Pero eso significa, por lo tanto, que Rusia no acepta de momento la tregua completa de 30 días que había propuesto Estados Unidos y que Ucrania ya aceptó la semana pasada. Y solo dice sí a esta pausa limitada. Aún así, un paso importante, y Trump lo plantea como el inicio de un movimiento rápido hacia la paz. A partir de ahora, dice el comunicado de la Casa Blanca, se empezará a negociar de inmediato en Oriente Medio para alcanzar un alto el fuego marítimo en el Mar Negro, un alto el fuego total después y una paz duradera en Ucrania finalmente. Lo interesante es que ese comunicado de Washington no dice quiénes exactamente van a participar en esas negociaciones y tampoco menciona a la Casa Blanca las condiciones de Moscú, que el Kremlin detalló ayer largo y tendido, especialmente esa condición clave que pide Putin para llegar a un acuerdo, que es que se termine totalmente el apoyo militar extranjero y el intercambio de inteligencia con Kiev, algo que Ucrania y la Unión Europea siempre han subrayado que es muy peligroso porque dejaría a Ucrania vulnerable ante cualquier futuro ataque ruso si Putin no cumpliera su palabra, algo que tiene precedentes. Rusia además anunció ayer un intercambio de 175 presos con Ucrania en las próximas horas. Y una última cosa más que es importante mencionar es que tanto Washington como Moscú dicen que todo esto va en camino de mejorar sus relaciones bilaterales. Incluso el comunicado de la Casa Blanca añade la posibilidad de enormes acuerdos económicos, dice, cuando se haya alcanzado la paz, abriendo la puerta ahora a conversaciones que van más allá de Ucrania, sobre el conflicto en Oriente Medio, por ejemplo, y sobre Irán. Y esto es un logro clave para Rusia después de años de aislamiento internacional por su sangrienta invasión ilegal a Ucrania. Ahora vuelve a dialogar cara a cara con Estados Unidos. Lo que está claro, además, después de esta segunda llamada telefónica entre Trump y Putin, es que el presidente de Estados Unidos no podrá terminar la guerra en Ucrania en 24 horas. Estaba siendo un poco sarcástico, dijo el propio Donald Trump hace unos días en una entrevista sobre aquella gran promesa que hizo durante la pasada campaña electoral.
Una de las noticias más importantes del mundo en las últimas horas se produjo ayer en Alemania, el país más poderoso de la Unión Europea. Fue una decisión histórica del Bundestag, el Parlamento Federal, que aprobó una reforma a la ley fundamental, es decir, la Constitución.
La reforma le permite al gobierno, atención, endeudarse sin límites para que el país se rearme y establece un fondo de 500.000 millones de euros para fortalecer la infraestructura en defensa. Todo fue aprobado con 513 votos a favor, 207 en contra y 0 abstenciones.
Abgegebene Stimmkarten 720, mit Ja haben gestimmt 513, mit Nein haben gestimmt 207, keine Enthaltung.
La reforma salió adelante a instancias de los democristianos de la CDU y la CSU, cuyo líder, Friedrich Merz, será investido pronto como canciller federal o jefe del gobierno, y fue respaldada por los socialdemócratas del SPD y por los verdes, total, más de dos tercios de los diputados.
En cambio, los ultraderechistas de Alternativa para Alemania y los izquierdistas de Die Linke la rechazaron. El caso, sin embargo, es que toda la prensa alemana y europea destacó ayer la reforma. ¿Por qué razón, Juan Carlos?
Paz, en primer lugar, por la magnitud del plan y por la cantidad de dinero que implica. Hay que pensar, por ejemplo, que por iniciativa del señor Merz, Alemania quiere construir puentes por si hay que movilizar al ejército. Quiere construir colegios y hospitales bien protegidos. Quiere construir refugios subterráneos, porque los existentes solo albergarían al 10% de la población. Quiere que su servicio de salud sea como el militar, con más médicos nacionales. Quiere proteger al máximo sus comunicaciones, hacerlas impenetrables. Y quiere que las fábricas de armas, ojo, empiecen a trabajar incluso los fines de semana. Es como un país en guerra. Todo esto lo aprobó el Bundestag porque Friedrich Merz puso de presente no solo el peligro de las agresiones de la Rusia de Vladimir Putin, sino lo poco fiable que es Estados Unidos, principal socio de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, desde que en la Casa Blanca está Donald Trump.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, órgano parlamentario de la capital mexicana, tuvo lugar ayer una votación importante relacionada con las corridas de toros. Este fue el momento en que uno de los funcionarios leyó el resultado.
Diputada Presidenta, le informo el resultado de la votación. 61 votos en favor, 1 voto en contra y 0 votos en abstención.
Lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa fue convertir las corridas de toros en la capital mexicana en un espectáculo no sangriento. A finales de la semana pasada, la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, explicó los puntos principales de la iniciativa.
Se prohíben las corridas de toro con violencia. En el espectáculo taurino libre de violencia, se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se establece que una vez concluido el espectáculo, el toro deberá regresar, deberá ser devuelto a su ganadería. Se protege la integridad física de los toros. Y se prohíben los maltratos dentro y fuera del espectáculo. Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas, lastimaduras o muerte del toro, como banderillas, espadas, lanzas, entre otros. Solo se autoriza el uso del capote y la muleta.
Otros puntos aprobados tienen que ver con que a los toros se les recubrirán los cachos, con que ninguna faena puede durar más de 10 minutos y con que si alguien llegase a matar al animal, deberá pagar una multa equivalente a $16,000.
Aunque no en todos los estados mexicanos se han abolido o reglamentado las corridas, la capital del país ha sido un lugar destacado para ese tipo de espectáculos. Su plaza, la Plaza México, es la de mayor capacidad en el mundo. Le caben 42,000 personas sentadas.
Los toros bravos fueron llevados de España a México hace 500 años por un pariente del conquistador Hernán Cortés. Los aficionados, hoy, consideran que la reforma es una defecio. Otros creen que es muy profunda. ¿Por qué? Llamamos ayer a David Santiago, periodista de Expansión Política.
Sin duda es histórica la aprobación de estas reformas por tres razones principales. La primera es que tras más de dos décadas por fin llega al Pleno del Parlamento Capitalino un dictamen que toca intereses de todo tipo, pero principalmente económicos y hasta culturales, como los que representan las corridas de toros. Pero han existido varios intentos por eliminar las corridas de toros aquí en la capital. El primero de ellos fue en 2010 por parte del diputado Cristian Vargas, un diputado polémico y también llamado Dipujúligan del Partido Revolucionario Institucional. Pero algo pasó por ahí en el camino que de la noche a la mañana cambió de parecer y retiró su propuesta. Otros intentos fueron en 2011, 2012, 2015, con iniciativas por parte del Partido Verde, cuya ideología es ambientalista, aunque siempre allegados al partido en el poder. Diputados nuevamente intentaron en 2021 y 2023, pero en todos estos años ninguna de estas iniciativas prosperó e incluso algunas nunca llegaron a comisiones y se quedaban retenidas en las mesas de diálogo. Esto, bueno, pues me lleva al segundo punto, porque fue mediante organizaciones animalistas y la firma de más de 27,000 personas que las instituciones electorales obligaron al Poder Legislativo a tomar en cuenta la iniciativa contra las corridas de toros. Y un tercer punto del por qué es histórica esta reforma es que la iniciativa logró el consenso de todas las fracciones parlamentarias, incluidas las oficialistas, las opositoras, la de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien se ha pronunciado públicamente como defensora de la vida animal en reiteradas ocasiones, y también de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Un dato es que el único diputado que votó en contra de la iniciativa fue Pedro Haces Lago, curiosamente, hijo del empresario ganadero y también diputado federal Pedro Haces Barba. Y por supuesto que hay posturas encontradas, porque mientras los animalistas y los políticos celebran la aprobación de las corridas de toros sin violencia en la Ciudad de México, el sector taurino pues dice que no se va a quedar con los brazos cruzados y va a intentar revertir la aprobación de lo aprobado esta semana en el Poder Legislativo ante instancias judiciales.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, miles de personas salieron ayer a las calles a respaldar la consulta popular que quiere convocar el presidente Gustavo Petro luego de que el Senado rechazara su proyecto de reforma laboral. La oposición dijo que no hubo tanta gente. Y en los Estados Unidos, los astronautas Sonita Williams y Barry Wilmer amarizaron frente a Tallahassee, en la Florida, tras 9 meses en el espacio, luego de que la nave que los llevó hasta allí, en principio por 10 días, sufriera fallas en sus propulsores.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo anoche, luego del ataque de su ejército en la Franja de Gaza, donde murieron al menos 400 personas, que las negociaciones con Hamas seguirán en medio de las balas y que este es solo el principio. Netanyahu lanzó la ofensiva, en la que murieron también mujeres y niños, el domingo en la noche, con lo cual rompió el frágil cese del fuego, vigente desde enero. Israel cree que en Gaza están los 59 rehenes restantes que Hamás se llevó el 7 de octubre de 2023.
El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, le respondió ayer a Donald Trump, para quien el juez James Boasberg, que ordenó no deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua, El Salvador, debería ser objeto de un impeachment o juicio político. Por más de 2 siglos se ha establecido que el impeachment no es la respuesta adecuada a una decisión judicial con la que se está en desacuerdo, escribió Roberts y agregó, para eso existe el recurso de apelación.
y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.